Buenas tardes, hoy miércoles, mira, realmente miércoles mayo, estamos aquí en Las cosas que nunca te dije, en un nuevo programa que la semana pasada no pudimos estar porque era San Isidro. Esperemos que lo hayáis pasado bien, un día de descanso que siempre viene bien. Y hoy pues estamos aquí en cabina los integrantes principales, Chema también, que es ya parte de nosotros, en nuestra cabina.
Buenas tardes a todos.
A los mandos, Edu. Y, bueno, yo creo que lo primero podemos empezar por resolver un poco la cuestión que dejamos abierta en el último programa.
Sí, lo de que si creemos que existe la azarera.
Sí, o sea, porque me acuerdo que terminamos con esa pregunta de ¿azar o destino? ¿Quién quiere empezar para extender esta cuestión? Bueno, Alberto está recomponiéndose, pero...
Pues yo creo que habría que ver un poco qué es cada cosa, ¿no? O sea, la diferencia entre una y otra y todo eso.
Es verdad, para ver qué es que... O sea, la primera pregunta es ¿qué es el azar? Y la segunda, ¿qué es el destino? Y luego empezar a resolverlo, ¿no? ¿Qué es el azar?
Pues no sé tú qué opinas.
Yo creo que es algo que no se puede controlar, algo espontáneo, ¿no? El azar es como un suceso que inesperado, casualidad.
¿Y tú crees que el azar no se puede predecir de alguna manera por definición?
Sí, bueno, es que no, entonces no. Pero claro, entonces lo que llamamos azar no es azar. Porque si yo tiro una moneda, sé las condiciones iniciales de la moneda, sé y tengo en cuenta todas las variables, puedo predecir si va a caer cara o cruz. Eso no es azar, porque se puede predecir.
Entonces el azar no existe.
Bueno, sí.
O a lo que llamamos
cuánticamente
azar,
sí, ¿no?
O a lo que llamamos azar no es azar.
Lo que es la indeterminación y todo eso, lo de el gato de Schrödinger, eso sí sería azar, ¿no? La superposición.
Sí.
Pero realmente en la vida diaria creo que no. Bueno, a ver, nadie se va a poner a calcular si va a caer cara o cruz sabiendo, diciendo, vale, voy a tirarlo con esta fuerza y va a tener esta aceleración, ahora tengo en cuenta el rozamiento con el aire, no sé qué, bla, 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 ya está, va a salir cara. No, pero claro, hay muchos hechos que se pueden predecir.
Pero imagino que es impredecible, ¿no? Hay cosas que suceden en la vida.
Es verdad.
Que te encuentras con alguien de repente, ¿no? Y esa persona puede influir en tu estado personal o lo que sea. Eso también es azar, ¿no?
Sí.
O tenemos un accidente también, que puede ser por azar, ¿no? O nos toca la lotería, ¿no? Que sí, hay cierta probabilidad que nos toque si jugamos, ¿no? Pero es azar también que nos toque, ¿no? De alguna manera.
Claro, si no se llamarían juegos de azar, ¿no?
Claro.
Supongo que, no sé.
Sí, porque si jugaras todos los boletos no sería de azar, claro.
No, ahí
te tocaría seguro, ¿no?
Seguro,
claro.
Entonces, como nunca jugamos todos los boletos, ¿no? Pues hay un margen de azar en nuestras vidas, ¿no? De cosas que pasan sin que nosotros lo controlemos, ¿no? O hay gente que juega todos los boletos, ¿no? Por ejemplo, la gente de padres muy ricos, de muy buena posición social, de esa gente... ¿Tiene azar en su vida o ya ha comprado todos los boletos? Además tiene que ver con lo que vais a hablar después, creo.
Sí.
Entonces, ¿esa gente no tiene ya todos los boletos y el azar está muy limitado? ¿O esa gente también está sujeta a que le pasen cosas azarosas?
Pues no sé, yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona. No.
¿El qué?
O sea, que el azar, no sé, no depende del dinero de cada persona. O sea, ¿cómo dices? De haber comprado todos.
O sea, ¿quién está más sometido al azar en su vida personal? Una persona que nace pobre, entre comillas lo de pobre, ¿no?
Sí.
O una persona que nace con todo en la vida. Y con el futuro más que garantizado.
Yo creo que están igual de condicionadas, porque por mucho que tú tengas un futuro, entre comillas, garantizado, no sabes si vas a salir a la calle y te va a atropellar un coche.
Sí, pero hay más. Pero el que es pobre, entre comillas, va a tener más dificultades. Entonces, ahí...
Pero ya estás siendo consciente de que tiene esas dificultades, entonces ya no es azar.
O sí.
No sé.
Si tú tienes mucho dinero y te da una enfermedad, no te asegura... Tener dinero no te asegura que no te vas a morir, pero te da más probabilidades de poderte pagar tratamientos, tal, tal, y a lo mejor, con un poco de suerte en el azar, puede sobrevivir. Pero una persona que no se puede permitir eso...
Es verdad.
Tiene menos, es verdad que puede sobrevivir, pero tiene menos probabilidades.
Es verdad.
Por ejemplo, en relación al destino que decíais, ¿no? ¿Quién tiene un destino más abierto? Y, por lo tanto, quizá más sometido al azar. ¿Las personas que nacen con menos recursos o las personas que tienen la vida resuelta?
Las que nacen con menos, ¿no?
Alberto, ¿ya lo has encendido?
Sí, ¿no? ¿Está encendido? Las personas que creen que... Uy. Las personas que tienen menos recursos, porque al fin y al cabo, si tú tienes más recursos, las probabilidades de que pase o no pase algo, al final... Iba a decir que casi todo en la vida se puede comprar, pero
no,
pero no sería verdad. Y bueno, sí que es verdad que hay alguna cosa, por ejemplo, imagínate que tienes un tumor y tu familia pues no tiene dinero y tú tampoco tienes dinero y es que al final pues no, pues no vas a poder hacer nada, no se te va a curar por arte de magia y pues eso, y además también pues uf, ¿qué estaba diciendo yo? Es que se me pone la mente en blanco.
Entonces, ¿quién tiene el destino más cerrado? ¿Las personas con más posibilidades o las que menos tienen? A lo mejor las que tienen menos tienen un destino más abierto que tienen que construir, ¿no? Porque no lo tienen dado. Entonces, están más sometidos al día a día, a lo que surja, a lo claro. que venga, ¿no? A la suerte de alguna manera también, ¿no?
Al azar. Porque,
Al azar.
Claro.
Depende también, ¿no? Porque depende de lo que quieras. Si una persona con menos recursos quiere llegar a cierto punto en su vida o quiere convertirse en algo, pues tiene que trabajar más para hacerlo y tiene el mismo... Bueno, no tiene el mismo destino porque la otra persona que tenga más recursos se le va a hacer con más facilidades. Pero, no sé, o sea, al final depende de las metas de uno. Si alguien con menos recursos tiene una meta que es comprarse una casa, por ejemplo... pues para la persona que tiene pocos recursos pues va a tener que trabajárselo y la persona que tiene muchos recursos comprarse una casa ni siquiera se lo debería de plantear como meta, es como, ah, lo compro, ya está. Pero bueno, estamos hablando de recursos muy de altos recursos,
de altos recursos.
Para poderse permitir una casa así como así pues no suele pasar, pero por eso depende. En cambio, diría yo que esa persona que tiene muchos recursos debería de plantearse, o sea, o tendrá otras metas, otros sueños, otras cosas que quiere cumplir.
Pero también puede pasar que la persona que no tenga recursos tenga un destino más limitado, ¿no? Porque a lo mejor tiene que empezar a trabajar muy pronto, no puede estudiar, no puede salir de la zona donde está porque no tiene esa posibilidad y a lo mejor su destino es más corto, más limitado, ¿o no?
No debería de ser así, pero la verdad es que el dinero, si no hay, la verdad es que te limita mucho las posibilidades de poder hacer muchas cosas.
Y de eso íbamos a hablar hoy.
O sea, que está conectado el azar y la necesidad con lo que planteabais, ¿no? También.
El otro día estábamos pensando y hablando un poco de política, movimientos ideológicos y economía. Y hubo un momento donde dijimos, hablamos de un bueno... Pero Irene también sabe mucho de esto, o sea, de
sí,
estos temas.
Sí, pero no sé de qué habéis hablado, la verdad.
No, bueno, te lo contamos. Y pues pensamos en el comunismo y en cómo se ha aplicado al mundo moderno. Y luego pensamos en la época del hombre primitivo. Y ahí es cuando el comunismo realmente existía, cuando vivíamos todos juntos, compartíamos lo que teníamos... Cazábamos porque éramos primitivos y lo que la comida se compartía y todo era colectivo. Hasta que llega un punto donde se inventa la moneda. Y ahí la cagamos. Ya surgen lo que son la gente que tiene mucho más que otras, las desigualdades sociales, la jerarquía, la monarquía y tal, todo eso. O sea, pasamos por todo el proceso y ahora estamos como estamos, que se supone que vivimos en democracia y tal. Pero hablando de esto, es el punto donde quiero retroceder al principio de todo, que es lo que he dicho. Cuando todos estábamos unidos, cuando existía ese comunismo primitivo de poder compartir todo con todos. ¿Por qué el hombre actual, que se supone que somos una raza avanzada, por qué siempre queremos tener más y más y más? el poder y el dinero, como ha dicho Alberto. Que lo peor es que es verdad, o sea, actualmente tener dinero te facilita muchas cosas. No es vital, no debería de serlo, si no serías muy materialista, pero te facilita muchas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre queremos tener más. Y aún así, cuando tienes dinero, sigues queriendo, bueno, no todos, pero hay mucha gente que sigue queriendo y teniendo esa ambición de más, más, más y hasta dónde quieres llegar.
Yo creo que eso no es, está un poco generalizado, porque yo la verdad, si tuviera trabajo y si cobrara y fuera feliz con mi trabajo y tal y estuviera bien, no voy a creer porque quiero más, si vivo bien con eso, porque si quisiera más sería infeliz, estaría todo el rato queriendo más y vamos, yo con mi trabajo y tal, pues estaría bien, o sea, con lo que tenga en ese momento. Si estoy bien, ¿para qué quiero más?
Eso es hasta que llegue el día que pases tu vida, todos los días de tu vida igual, y de repente llegue el día que dices, ¿y qué hago yo ahora?
Pues entonces lo que voy a querer es algo que hacer, pero no dinero.
Es lo mismo que, como estaba hablando Adrián, lo de los hombres primitivos. Alguien en la prehistoria, no sé quién fue, tendría que tener tal ambición de decir, quiero tener más que los demás. La persona que creó la moneda, estoy seguro que tiene una ambición de decir, quiero tener más que los demás.
No, yo creo que la moneda es más, se inventó como forma de cambio, porque si yo tengo una manzana, tú tienes, no sé, carne, y te quiero cambiar las manzanas por carne, pero yo ahora, bueno, al revés, perdón, tú tienes carne, y yo no tengo manzanas porque no es temporada, pero dentro de 3 meses va a ser temporada de manzanas. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer si yo quiero la carne, pero no te puedo dar nada a cambio? Se inventa la moneda. Yo te doy esa moneda que vale, bueno, en teoría es, o sea, metal, es metal y ya. Te doy la moneda y esa moneda vale algo. Es decir, si yo no te doy las manzanas, tú no me devuelves la moneda, te la quedas. Es como ese valor que tienes tú que yo te doy a cambio de que tú me des lo que yo quiero. Es como ese cambio, ¿no? Al final, porque claro, si yo no tengo nada para darte, así físico, o sea, al final, antes se cambiaba por lo que, por necesidad, básicamente. O sea, si yo no tengo carne, pero si tengo manzanas, pues yo te doy manzanas, tú me das carne. Ya está. Pero si no es temporada de manzanas y no tengo nada, te tengo que dar algo a cambio y necesito esa carne para vivir. No sé, yo no creo que fuera por ambición, yo creo que es más por necesidad. El problema es cuando ya empezó a haber gente que empezaba a llenarse los bolsillos de monedas y los demás, pues morían de hambre. Porque al final no tienes nada, ¿sabes?
Yo, como matiz, diría que lo que has dicho antes de el hombre primitivo, o sea, de lo que es la prehistoria, llamar eso comunismo primitivo, yo creo que no, porque realmente, a ver, para empezar, ¿quién te dice a ti que en esa época compartieran? A lo mejor ni siquiera socializaban, porque no había 8 billones de personas como ahora.
Ay, había menos.
A lo mejor había 4 en cada kilómetro a la redonda. ¿Sabes?
Hombre, pero, no, pero por existía, eso mismo necesitaban socializar entre ellos.
Claro, existían los clanes, pero las tribus.
Claro, pero eso fue más adelante. Pero el hombre primitivo,
o sea, bueno, realmente, perdón, pues primitivo, no, sino primitivo avanzado, no sé.
Claro, o sea, lo que es la prehistoria en plan edad de los metales, vamos a poner, ¿no?
Eso,
que es la
última más avanzado, etapa. Sí, más avanzado.
Vale, pues en ese caso, yo creo que no es como, o sea, porque realmente lo que, supongo, ¿no?, lo que consideras comunismo es que el Estado reparte equitativamente.
No sé si eso sería más socialismo, pero depende.
Pero hablabais de la ambición, ¿no?
Sí.
Si la ambición puede ser considerada como algo positivo o negativo, ¿no? Porque además la etimología de ambicionar tiene que ver con merodear, con ir hacia algo o alrededor de algo que uno busca, ¿no? Acabo de buscar la etimología de. Entonces, claro, a lo mejor una persona que tiene como ambición ser mejor persona, está, es una bien, ambición lícita, ¿no? Y es una ambición también que es costosa, ¿no? Entonces, también tiene que definir qué significa ser mejor persona y tal, ¿no? Entonces, la ambición, yo creo, bueno, no es necesariamente mala. Lo que pasa es que va asociada normalmente a beneficios económicos o posiciones sociales. O lo
cosas
que sea, ¿no?,
más banales.
Claro, y yo creo que a lo mejor eso es un problema, porque al final generaliza si no todo el mundo es así. O sea, lo que ha dicho Adrián de No, la ambición siempre, o sea, la mayoría de veces que es por el dinero y tal, y yo creo que eso no tiene por qué ser así.
Pero vosotros en vuestra clase, ¿no? En vuestros amigos, en la gente de vuestra edad, ¿qué ambiciones creéis que tiene? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué busca? ¿Qué desea?
Pues sacar buenas notas, trabajar lo que quieren.
Sí. Saca, o sea, lo que ha dicho Irene.
¿Pero
sí,
para
además,
qué?
Pues porque yo creo que es una edad en la que, vamos, yo hablo de la gente a mi alrededor, incluso yo misma, que nos preocupa mucho el futuro. Entonces, yo creo que, pues por eso, como que quieres buenas notas para poder entrar en el trabajo que quieres, poder, pues eso, elegir tu propio destino, lo que hemos dicho antes. Y eso, no sé si queréis añadir
¿tú
algo.
¿Tú qué quieres ser de mayor?
Yo, pues, no sé, no lo tengo, o sea, en principio médico, pero no sé, hay tantas cosas.
¿Por qué?
Pues porque es lo que me gusta.
O sea, entiendo que es lo que te haría feliz, pero ¿por qué? ¿Cuál es la base de eso? ¿Ayudar a los demás o...?
Sí, o sea, realmente es, pues eso, es un ámbito muy grande, entonces tienes que estar constantemente trabajando con gente y ayudando a gente.
Claro.
Y además, pues es una cosa que me gusta, tanto ayudar a la gente como lo que es la salud, y ese campo me parece muy interesante, entonces combinar ambas cosas me parece que está muy bien.
Está bien. ¿Tú, Alberto? Bueno.
Yo ahora no voy a hablar porque estoy en blanco y estoy pensando y...
Pero ¿tienes ya una idea de lo que te gustaría, dónde te gustaría estar el día de mañana? Porque Irene habla del ámbito de estar con personas, de ayudar, ¿no? Y luego, además, le gusta la medicina y vincula ambas cosas, ¿no? Dice, pues sería el ámbito perfecto porque yo estaría muy bien ahí, ¿no? ¿Tú hay un lugar, un ámbito, defines un sitio donde te gustaría estar? ¿Tienes idea?
Bueno, o sea, me parece que estar mal como concepto, o sea, estar mal, estar solo como concepto tampoco tiene por qué ser negativo, pero sí que es verdad que cuando tienes, estás en un entorno social y puedes socializar con gente y tal, sí que es verdad que te sientes más apoyado y, por ejemplo, no sé, te puedo poner un ejemplo, un abogado que tiene una casa, o sea, tiene un sitio donde trabaja y ya está, y no hace nada más, o sea, vive solo, trabaja solo.
Bueno,
y...
a ver. O sea, bueno, no tiene por qué vivir solo, me refiero.
Bueno, no tiene por qué, pero normalmente puede trabajar en un bufete de abogados, pero yo conozco gente que trabaja en plan en su casa y tienen ahí el estudio y tal. Y sí que es verdad que ahí yo creo que como que te sientes muy solo porque tú piensas, estoy ayudando a gente.
Sí, bueno.
¿Pero con qué propósito? ¿Con el propósito de ganar dinero o con realmente el propósito de ayudar a la gente?
Buena pregunta. A ver, depende de la persona, ¿no? Porque, y también depende, los abogados están para defender una parte, pero en un juicio hay dos partes. ¿A quién estás defendiendo?
Menos
tú no
nada,
puedes, tú eliges tú al que te pagan, ya está.
Claro.
Básicamente. Y hay veces que tienes que ir en contra de tus ideales y de tu moral y tienes que defender a la persona que aunque tú como personalmente no consideres que lo haya hecho bien, tú le tienes que defender.
Sí que es verdad que es que ser abogado no me lo imagino, porque imagínate que tienes que defender a alguien que ha hecho algo malo.
Bueno, presuntamente.
Presuntamente ha hecho algo malo o alguien que va en contra de tus ideales y aún así tú tienes que estar trabajando por esa persona. Solo por dinero.
Es complicada la profesión.
Vas en contra de tus pensamientos y de tus ideales solo por dinero.
No sé, a lo mejor no solo por dinero.
Yo creo que si te vas a eso, todos los trabajos a lo mejor tienen matices que no te gustan. ¿Sabes?
Desarrolla un poco más.
Pues que, por mucho que sea un trabajo que a ti te gusta mucho, siempre vas a encontrar algo que no te guste, aunque no sea lo normal, pero alguna cosita que pueda pasar a lo mejor un día o tal, pero que no te guste. ¿Sabes? Porque a lo mejor pues esto de defender una idea con la que no estás de acuerdo no es algo que te pase todos los días, pero pasa. Y yo creo que eso pues puede pasar en cualquier trabajo.
Sí, totalmente de acuerdo.
No sé, o sea, puede pasar tanto en eso de abogado que dice Alberto, ¿no? Trabajas solo tal. También te puede pasar si una persona que trabaja de cara al público, yo que sé, trata con una persona que es muy mal educada, pues eso tampoco te tiene por qué gustar. Aunque sea el trabajo de su vida, pero, ¿sabes? Cosas de estas pueden pasar en cualquier ámbito.
O sea, uno yo creo que tiene que elegir el ámbito donde quiere estar y donde se siente mejor. no tiene por qué ser mejor estar con personas. Hay gente que está sola y está fenomenal. Y a mí me parece bien. Yo creo que uno tiene que elegir o tiene que sintonizar con lo que uno es. Porque al final el trabajo ocupa una parte importante de tu vida. Cuando ya acabas tu carrera o los estudios que sean, ¿no? Y empiezas a trabajar, muchas veces trabajas mañana y tarde. Entonces realmente tú te pones a sumar horas y en un año estás más tiempo en tu trabajo, ¿no? Que libre de él, ¿no? Y el resto a lo mejor estás durmiendo. Entonces si no estás en un ámbito donde vives también, donde consideras que el trabajo también es tu vida, pues al final es como que haces una separación, ¿no? Trabajo y luego vivo. Entonces estoy viviendo al día 3 horas y el resto estoy trabajando. Entonces sumo a las horas que trabajo en mi vida y sumo las horas que vivo y he trabajado mucho más que he vivido, porque el trabajo para mí no es vida, ¿no? Como dicen algunas personas. Claro. Algunas personas piensan que el trabajo es una forma de ganarte la vida, de que tienes dinero para hacer otras cosas, ¿no?
Trabajar para vivir.
Trabajar para vivir, ¿no?
O cuando, vivir para trabajar.
Cuando el trabajo puede ser algo más, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo lo experimento así como profe, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Entonces, yo considero vida lo que hago en mi trabajo. Entonces, la vida de fuera también está muy bien, pero yo, o sea, tengo una vida que no interrumpo. No digo, venga, mi vida se interrumpe de 8:15 a 2:15 y luego empiezo a vivir. Pues no, de 8:15 a 2:15 también vivo y vivo muchas cosas. Y luego también vivo con mi familia, con la gente también que más cercana que quiero y tal, pero mi trabajo también es vida, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, uno tiene que intentar conseguir que su trabajo sea vida. Que te pagan mucho por eso, bueno, pues vale, pues muy bien, pues mejor para ti. Pero yo no cambiaría que me pagaran más por hacer algo donde no fuera vida, eso también. Yo, para mí es muy importante la vida, que tenemos una y hay que disfrutarla y yo no me vendería por dinero, vamos. Yo prefiero vivir, pero es mi opinión, ¿eh? Y yo no digo que sea la mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Sí.
Estoy de acuerdo.
Sí, o sea, además, por ejemplo, yo, pues con lo que he dicho antes de que quiero ser médico, pues soy consciente de que me va a tocar echarle un montón de horas, que si guardias, que si cosas, pero como es lo que me gusta, pues no me importa. Entonces.
Está bien. Que al final es lo que te hace feliz.
Claro. ¿No? Entonces, por eso tienes que, pues, eso, lo que has dicho de la vida y el trabajo. Que sea todo, que vaya de la mano, ¿sabes? Que no haya una separación.
Yo he conocido gente que hace esa separación claramente y distingue, trabajas, te guste o no te guste, para ganarte un sueldo y empiezas a vivir cuando pasas el umbral del trabajo, ¿no? Entonces tu vida empieza ahí.
Después de trabajar, justo.
Claro, entonces, ostras, pues es que entonces qué poca vida, ¿no? Porque, hombre, si trabajas 1 hora al día, pues vale, pues tienes el resto del día para vivir. Pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es que trabajes bastantes horas, con lo cual... No sé, yo creo que si tienes la suerte de trabajar en algo que te sientes concernido y te sientes feliz. Yo he trabajado cuando estaba estudiando para poder pagarme la carrera, la verdad. En un momento concreto de mi vida, en una lavandería ahí del Insalud, lavando ropa sucia de los hospitales.
Es verdad, lo contaste.
Y yo pensaba, dignificando lo que hacía, porque las personas que tuve de compañeros ahí siguen. Y dignificando cualquier trabajo, yo dentro de todo lo que pasaba ahí, yo trataba de que ese trabajo también me aportara cosas, y me aportó cosas, ¿eh? Pero mucha gente lo vivía así, como decía, bueno, pues de 8 a 3 aquí estoy pringando y tal, pero bueno, mi vida empieza cuando salgo de aquí, ¿no? Entonces, no sé, yo de luego creo que mi vida ahora es mucho mejor.
Yo quiero... O sea, bueno, mientras te estaba escuchando, he pensado una cosa, y es, el trabajo es vida también, y no hay que hacer la separación esa, la distinción, pero ¿por qué estás realmente en un trabajo? Es decir, si quieres pasar el resto de tu vida, bueno, gran parte de tu vida trabajando, ¿por qué quieres estar ahí? En el caso de Irene, que era... medicina, porque te gusta y quieres ayudar a los demás. Claro, esos son los motivos. Pero hay mucha gente que en los trabajos está solo por estar y no porque realmente le aporte algo, quiera estar. Más bien, que es lo que ha dicho Chema, ¿no? Y digo, esto tiene mucho que ver realmente con qué es lo que quieres... O sea, ¿a dónde quieres llegar en tu vida?
Claro, que eso es lo de la ambición.
Bueno, también retomando el tema. Porque es... ¿A dónde quieres llegar? ¿Sabes? Trabajando. Ayudar a los demás. A, no sé, tener conocimiento sobre cierto tema. Medicina, física, matemáticas. A, no sé, quién sabe. Pero todos los trabajos están hechos por algo, ¿no? Y, bueno, por algo para algo. Y ese para supongo que será lo que quieres en tu vida. Porque el trabajo tiene mucho que ver, yo creo, con lo que quieres tú llegar a ser o quién quieres ser. Mucho con tu persona.
Y ahí está la ambición. La ambición consiste en marcarte un objetivo donde quieres estar, ¿no? Que no tiene por qué ser necesariamente económico, sino, como decimos, un lugar donde quieres estar, que quieres habitar. Y para llegar ahí, pues tienes que poner mucho de ti, ¿no? Irene quiere ser médico. Ostras, pues el bachillerato que le espera va a ser un bachillerato muy intenso, además en ciencia, que no puedes bajar de 10, porque si no vas con ese expediente, no te va a dar la nota para poder hacerlo. Con lo cual, desde el minuto uno en septiembre, pues tienes que estar ahí, claro. Esa ambición la tienes que mantener y tienes que sostenerla con tu esfuerzo, tu trabajo. Tendrás frustraciones a veces de cosas que no te salen bien, pero bueno, luego si uno se aplica, pues la mejora seguro que llega, ¿no? Entonces, esa ambición va a hacer que trabajes, ¿no?
Sí.
Esa es positiva, esa ambición es positiva.
Sí, yo creo que va a merecer la pena y ya está.
Porque a veces cuando se dice, eres un ambicioso, ¿no?
Sí, pues yo creo que eso no es malo.
Claro.
Pero... saber si es solo algo material, yo creo que sí es malo. Porque si
pero cuando se pone el adjetivo ambicioso, suele ser negativo, ¿no? A alguien que se le acusa de ambicioso, tú eres un ambicioso.
Bueno.
No tiene por qué.
Claro, no tiene por qué ser negativo.
Puedes tener una ambición que tenga un objetivo.
Un objetivo sano.
Un objetivo sano.
Claro.
O puedes tener la ambición de tener un objetivo.
Bueno.
Malo, por así decirlo.
¿Y cómo veis el mundo vosotros, cuarto de la ESO, que os queda poquito para terminar, semanas para terminar y dos meses para empezar bachillerato, ¿no? La nueva etapa, ¿no? ¿Cómo veis el mundo que os espera? O sea, ¿qué expectativas tenéis? Porque tú me has hablado un poco de miedo, ¿no? Un poco de
no, miedo,
al futuro,
pero...
un poco a ver qué sí. pasará, ¿no? ¿Cómo os veis?
A ver, ¿cómo nos vemos?
Sí, ¿qué sentís? O sea, yo, por ejemplo, yo cuando yo estudiaba, tenía vuestra edad y tal, pues yo era de un barrio de como Carabanchel, mi barrio era Manoteras, ahí en Hortaleza y tal, mis padres no habían estudiado, mi madre un poco más, mi padre menos, pero yo sí estaba estudiando. Yo de alguna manera tenía en mente que el mundo que me iba a tocar vivir seguramente era mejor que el que había vivido con mis padres, porque mis padres, los pobres, no pudieron estudiar, yo sí, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, jo, pues seguramente si tengo una carrera, podré trabajar más o menos lo que me gusta, podré hacer cosas, ¿no? Yo veía un futuro más o menos bueno. O sea, yo no lo veía con miedo, siempre hay incertidumbre, porque no sabes qué va a ser de tu vida, ¿no? Pero no lo experimentaba como algo negativo, ni como miedo, ni con... No, yo tenía mucha esperanza de que todo fuera bien.
No, claro, yo, a ver, no creo que tampoco sea miedo, es como más, pues, expectación, ¿no? Como, ¿qué pasará? Pero no sé.
Pero yo no hablo tanto de lo que de ti depende, que lo que de ti depende seguramente lo vas a idear bien, ¿no? Porque dirás, pues yo me lo estoy currando, quiero tener algo. Sino, ¿qué pensáis del futuro que os espera? O sea, ¿tenéis incertidumbre? ¿Tenéis miedo? No sé, ¿cómo concebís lo que va a llegar? ¿Es un mundo que os da esperanza? ¿Es un mundo que vais a poder abordar bien? ¿O hay tantas pegas? Es que, por ejemplo, a vuestros compañeros de bachillerato le hicimos esta pregunta el año pasado. Uf, dijeron cosas un poco terribles de lo que pensaban.
Lo que has dicho, esperanza, pues la verdad que no mucho. O sea, pero bueno, no sé.
¿Pero no mucho por qué?
Pues porque no, porque alrededor pasan cosas que dices, joder, yo qué sé. Pues, ¿qué mundo es este? Es que, no sé. Que si guerras o conflictos o ves cosas por la calle o fuera de casa o en casa incluso. Y pues, yo qué sé.
¿Y no te gustaría cambiar eso?
Sí, pero no depende de ti.
¿Por qué?
Pues porque no depende de mí lo que esté pasando en la otra punta del mundo aunque me afecte a mí, o no depende de mí cosas que están pasando por la calle o cosas de casa que yo no controlo.
Pero no depende de ti ahora. Es verdad que cosas que pasen en la otra punta del mundo probablemente nunca dependan de ti, eso es cierto. Pero las cosas que pasan aquí, es verdad que de momento no dependen de ti, pero puedes llegar a intentar hacer algo para cambiarlas.
No sé. O sea, yo creo que ya eso es otro tema, porque o sea, lo que Chema ha preguntado es que, cómo vemos el mundo, si lo vemos con esperanza o no, el futuro, y pues no sé.
Yo sí. Pero depende, es que, bueno, el mundo en todo como tal, sí.
O sea, hay cosas que no dependen de ti, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero no es bueno creer que sí dependen de ti. Me refiero a actuar como si todo dependiera de ti, aunque tú sabes que no es así. Me refiero, tú dices, la situación de la guerra en el mundo, las injusticias, lo que pase, tal. Es verdad que eso no lo has generado tú. Y ha venido generado por personas mayores que tú, que han habitado la Tierra y tal. Y mi generación, a lo mejor, deja un mundo que a lo mejor no es tan bueno como queríamos que hubiera, ¿no? Sin embargo, actuar en la vida como si todo dependiera de ti, sin generarte tampoco malas historias y malos rollos, simplemente decir, bueno, voy a aportar todo lo que pueda, ¿no?
A ver, eso sí, pero... Bueno.
Yo, por ejemplo, yo veo aquí el mundo, las calles, lo más cercano que tengo, y yo sí veo que puedo intentar cambiarlo. Yo, es verdad, ¿cómo? No depende de mí, pero actualmente, porque tengo 16 años, no tengo nada ni medios para cambiar las cosas actualmente. Pero sí, en un futuro yo sí veo que se puedan cambiar.
Claro, pero ¿y tú cómo piensas que depende de ti? O sea, ¿cómo te mentalizas de eso? Si no...
No, no, yo sé que no depende de mí. Pero sé que si lo intento, puedes llegar a depender de mí. Y hay cosas que sí se pueden cambiar. Es un poco azar también, hay que decirlo, pero si no lo intentas, nunca vas a saber qué es lo que realmente depende o puede depender y qué no. Yo veo cosas que están mal en el mundo, por lo menos en España, ¿vale? O sea, porque ya el mundo, pues es lo que has dicho, yo no puedo controlar las guerras que haya entre otros países que ni siquiera estoy yo ahí. Pero aquí hay muchas cosas que sí que se pueden cambiar. Es verdad que no se cambian y no dependen de ti, pero ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no coges mañana y, bueno, mañana no, porque seguimos teniendo 16 años, pero en un futuro y dices, voy a intentarlo? No sé, por cualquier medio. Para algo existe la democracia, ¿sabes? Si, quién sabe, mañana te creas un partido político, ganas las elecciones y te conviertes en presidente, cambia. Ahí dependen muchas cosas de ti. No vamos a decir que dependa todo, pero hay muchas cosas que pueden cambiar. Solo que no se intenta. No sé, o sea, ¿qué opinas?
Ya, pero si todo el mundo pensara así, entonces...
Es que nadie piensa así. ¿Tú piensas así? No. Tú misma has dicho que no depende de ti. Y no has dicho que, bueno, pues ya está, no depende de mí, no lo puedo controlar.
Claro, no depende de mí, no lo puedo controlar y tampoco puedo hacer nada para cambiarlo.
Actualmente. Yo pienso que en un futuro sí. Si tú, por ejemplo, vas, es lo que he dicho, y lo intentas, nunca vas a... O sea, no vas a saberlo. Ahora, si lo intentas, probablemente no lo consigas. Pero... ¿En un futuro?
Pero bueno, hay cosas de nuestro entorno cercano que sí dependen de nosotros, ¿no? Que
sí, eso sí.
Pensamos eso sí. Que no, pero bueno, a veces la andamos por hecho y decimos, no, esto no depende de mí, esto no es cosa mía. Sin embargo, tenemos un papel importante, ¿no? En la clase, en los amigos, en la Cierto. Familia. Hay cosas donde sí dependen de nosotros, ¿no? Que las cosas puedan ir mejor de lo que van, ¿no? O resolver conflictos, o facilitar las cosas, o no sé. Estar atentos a las personas que lo están pasando mal, ¿no? Eso sí depende de nosotros. Hay un entorno que depende absolutamente de nosotros, ¿no?
Claro, sí, el entorno cercano, sí.
Sí.
¿Tú qué quieres, Alberto? ¿Estás ahí...?
Es que a mí este tema me pone un poco nervioso y...
¿Sí?
¿Por qué?
Porque cuando tú te pones a pensar en todo lo que sucede a tu alrededor, llegas como si fuera... es que no sé cómo decirlo, como si fuera un mapa conceptual y de repente empiezas a hacer raíces y cosas y empiezan a salir cosas ahí que, vamos, tú no sabes qué hacer ya. Y después, claro, te das cuenta de que no tienes por qué irte por las ramas si realmente lo que tienes que fijar es realmente en ti mismo. O sea, vale que te puedas preocupar por lo que pase en tu propio país, ¿cómo lo digo? En tu entorno, en tu familia. O sea, eso sí te puede preocupar, pero creo que lo principal es preocuparte en ti mismo, ¿no? Si no te preocupas en ti mismo, ¿cómo te vas a preocupar en los demás? O en lo que pase a los demás. O lo que pase en tu entorno o tal. Si no sabes preocuparte en ti mismo...
Estoy de acuerdo.
Bueno, hoy la reflexión de la mañana hablaba sobre eso, ¿no? Hacer un espacio de silencio de vez en cuando, ¿no? Para escucharnos. Porque a veces escuchar solo lo que viene de fuera, o escuchar Spotify continuo, o YouTube, o lo que sea, no te deja ese margen para, en silencio, decirte cosas, porque todos necesitamos decirnos cosas de vez en cuando, ¿no? Entonces, creo que tenemos que habilitar espacios en nosotros, momentos dedicados solo a nosotros, ¿no? Cuando hablas de ti mismo, me refiero que es eso, un encuentro con la persona que eres, que al final es la persona que te va a habitar hasta que te mueras, ¿no? Desde que naces hasta que te mueres, hay una persona que te habita que eres tú, ¿no? Y el resto está en cercanía, eso sí, esa cercanía es muy valiosa y muy importante, pero al final la persona que somos, estamos solos toda la vida, ¿no? Para bien, cierto. Porque es un regalo de Dios, ¿no? La vida y habernos hecho de esta manera, para cada uno somos un regalo, ¿no?
¿Qué opinas de la gente que piensa que no se merece estar viva o que la vida...
Hay una película de eso.
O que la vida es mala y que en vez de ser un, como has dicho tú, algo bueno, ¿no? Algo que te dan una oportunidad, que piensan que es mala. O sea, que no tiene por qué ser una oportunidad, sino que como que no debería de haber pasado.
Que no deberían vivir.
Sí, por así decirlo.
Hombre, yo creo que están equivocadas, claro, pero cuando las personas llegan ahí, me imagino que pasan por situaciones personales y tal, que a veces les arrojan a esa situación, ¿no? Y ahí sí que es verdad que la ayuda de personas cercanas, la detección de esos casos, ayuda mucho, porque esas mismas personas que pasan por esos momentos, pasa el tiempo y lo resuelven y están bien, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo por detectar amigos nuestros o amigas nuestras que a veces pasan por esas circunstancias y escucharlos, ayudarlos, acompañarlos. Yo me acuerdo cuando era tutor, esto me hace que lo he contado, sí que tuve una alumna que tuvo un intento de suicidio objetivo, se subió a la terraza, estuvo a punto de tirarse y gracias a que se lo contó a una amiga, esa amiga me lo dijo a mí, que era tutor, y hablamos con los padres, comentamos la situación, yo le dije, ya, esto se lo tenemos que contar a tus padres, quiero que estés delante, se lo cuentes tú, yo te ayudo, yo estoy ahí, y se lo contamos y tal. Bueno, pues fue un momento de su vida en el que pasó por una mala circunstancia, pero ahora, hace poco hablé con ella, la llamé por teléfono para ver cómo recordaba ella ese hecho, porque yo lo iba a contar en una charla, entonces no quería contar algo que fuera mentira, digo, a ver si lo que yo recuerdo de eso es lo mismo que recuerdas tú. Y está casada, tiene una niña, está feliz y tal. Y recuerda ese momento como un momento, claro, que pudo haber terminado. Yo diría que eso es pasajero. Entonces, se termina resolviendo y las personas siguen viviendo. Entonces, que yo creo que a ese momento no hay que darle tanta intensidad como para hacer algo que no tenga marcha atrás. Porque todo pasa en la vida. Entonces, ahí sí que es verdad que es bueno que los jóvenes estéis atentos. Y que si pasa alguna cosa de esas, pues que gente que pueda ayudar, yo diría a los profesores, estamos muy sensibilizados con eso, pues que pudierais decirlo y nosotros intervendríamos y ayudaríamos. Nunca para condenar, porque no se puede condenar a alguien que se siente así, pues hay que ayudar, hay que escuchar, acompañar. Pero, a ver, yo tengo bastante más edad que vosotros y después de todo lo que he vivido en la vida, he vivido cosas buenas y cosas malas, pues creo que la vida es maravillosa, que la vida es un don, es una cosa que te dan y es que vives muchas cosas, aprendes muchas cosas, conoces muchas personas, visitas muchos sitios, en fin, es algo maravilloso, es que es un don, es una gracia, es una suerte. Entonces, cuando peor lo pasas, pues bueno, pues lo pasas mal, porque no queda otra. Hay momentos que son muy dolorosos. pero luego hay momentos maravillosos. Y el momento muy normal es que son muy maravillosos, me refiero, no tienes que estar a tope ahí, ¿no? Cada día para decir que la vida está muy bien, no, vivir, yo qué sé, respirar, ver las nubes del sol, moverse, ¿no? Venir a trabajar, reírse en clase, explicar integrales, pues es que mola, eso.
Sí, sí.
Son cosas que están bien, ¿no? No sé. Bueno. ¿Y vosotros qué pensáis de estas personas que sienten que la vida...?
Yo creo que esto lo hablamos, no fue cuando lo de la convivencia, de dijiste algo de esto, porque...
¿Convivencia?
Sí, cuando lo de Piedralaves, que yo creo que vosotros estáis en la convivencia y vino a sustituir Chema. Y estuvimos una hora hablando de algo así. ¿No? Que pues había gente que sí opinaba eso, que venimos aquí a sufrir, al mundo a sufrir, que la vida es horrible, que siempre te pasan cosas malas. Y yo creo que no es así.
No. A ver, yo opino que la vida es injusta, pero...
Yo creo que...
Pero no que es mala.
O sea... A ver, yo creo que a veces sí es injusta, pero... Eso yo creo que también es un poco por lo del destino y tal. Pero que al final yo creo que son todo momentos y etapas. Y también es la visión que tú le des. Porque pues a lo mejor tú piensas que es malo y otra persona piensa que no es malo. Y que es otra oportunidad para otra cosa. Y que no venimos a sufrir, ¿sabes? O sea, al final tienes que tener esa perspectiva. Porque si piensas todo el rato esto es malo, pues acabas viendo todo malo. Y te cuesta salir de ahí, que no si piensas, hoy ha sido un día malo, pero mañana va a ser un día mejor.
Mañana, ¿sabes?, será bonito.
Claro, o sea, a lo mejor tú tienes un mal día y dices, vale, pues solo ha sido un mal día, no pasa nada, mañana va a ir mejor. Y mañana algo que tú durante toda tu vida te ha parecido algo normal, pero el día anterior te ha salido mal, dices, ay, qué bien me ha salido hoy, y ya piensas que es genial y todo, aunque sea algo muy cotidiano. Entonces eso es otra forma de verlo, más positiva.
Entonces la mente influye mucho en...
Sí. Sí, muchísimo.
En esto.
De la visión. ¿Tú qué piensas?
Yo. Uf, no sé. Que lo primero es que cuando tú lo pasas mal, lo peor que puedes hacer cuando pasas un mal momento es encerrarte en una burbuja. Es lo peor que puedes hacer. O sea, no tienes por qué buscar ayuda, que también, pero... Simplemente no encerrarte en una burbuja, hacer como que no piensas en nada.
Vivir en modo avión.
Como dirían, vivir en modo avión. Es como si vivieras en una burbuja, no sabes lo que pasa a tu alrededor. Estás metido en un bucle como si fuera eso, un agujero negro. Estás en un agujero negro infinito.
Levantarse.
Y te levantas ya tras día, que sabes que va a ser lo mismo, que va a ser una basura y tal. Pero que eso es lo peor que puedes hacer, o sea, sobre todo tener a gente que te apoye y tal y te haga abrir la mente, creo que es lo mejor. O sea, también eso, lo de buscar ayuda, ¿no? Que hay que abrir mucho la mente y, bueno, esto también tiene incluso que ver con las matemáticas, lo de las fórmulas, lo de que estábamos hablando esta mañana.
Ah, sí, que no sirven para nada.
Que...
A ver, no es que no sirvan para nada, pero maticemos. Sí sirven,
digamos,
para calcular.
Digamos que las fórmulas son los malos momentos. Y que pensar
es
la buena manera de hacer los ejercicios de matemáticas.
Mira, yo por ejemplo, mucha gente me dice, ¿tú cómo estudias? Y yo, mira, muy fácil. Yo, por ejemplo, matemáticas, no calculo. Para empezar, yo lo que hago es ver los ejercicios y entenderlos. Y en mi mente digo, vale, esto lo que tengo que hacer es este. El resultado me da absolutamente lo mismo, porque el resultado, luego ya en la calculadora, GeoGebra, lo que sea, eso te lo da. El resultado, la verdad, que es lo que menos hago. No lo calculo, simplemente es pensar y entender lo que vas a hacer, pensar lo que vas a hacer. Y ya teniendo claro lo que vas a hacer, lo haces, y ya el resultado sale solo. De eso no pasa nada.
Bueno, Adrián, te voy a grabar esto y te lo voy a poner a las generaciones de matemáticas para que lo escuchen. Sí, porque justamente, vamos, yo opino completamente así, claro. Es que esa, eso es lo que debería ser en todos los casos, no hacer calculitos, no hacer cuentas, sino pensar y el resultado ya llegará. El resultado es lo último.
Claro.
Sí, es que antes vienen muchas cosas más, ¿no? Irene, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que es fácil decirlo cuando tienes un 10 de matemáticas.
Bueno, pero lo tengo por algo.
Pero
por
¿cómo experiencia? Consigues.
Claro, pero porque... Pues que...
¿Pero cómo consigues ese 10? Por ese planteamiento, Irene.
Claro. Claro, pero es que no todos tenemos ese planteamiento porque yo lo veo y no sé, no lo entiendo.
Claro, pero entonces... es normal. O sea, al
pero,
final...
Y lo intento comprender, pero es que no me entra. Mira, y, lo intento de verdad, pero no puedo. Es
yo
que
cuando
no puedo.
Estoy en un examen de matemáticas, después lo termino y digo... ¿Qué mal me ha salido? Después le digo a Adrián... Adrián, ¿cómo se hacía esto? Y de repente me dice tal. Y después lo pienso y digo... ¡Ostras! Pero si esto era súper fácil. Y digo, si lo único que había que hacer es pensar un poco más allá de cuentas y tal, y es que ya sabes hacer el ejercicio. Es y que no te das cuenta al momento de verlo y como integrarlo en ti.
¿Integrarlo en ti?
Integrarlo.
A ver, yo es que para comprenderlo yo como que lo tengo que despiezar mucho. O sea, por ejemplo, esto de los productos escalares, que yo creo que es lo último que hemos hecho, yo creo que lo sabía hacer porque pensaba, en el fondo es una suma. Ya está, si no, ni idea.
Claro, en el fondo una multiplicación es una suma y una potencia es una suma también, ¿sabes?
Claro.
Porque si pensamos que una potencia es multiplicación y la multiplicación es una suma...
Claro, o sea, yo lo tengo que como que poner todo muy por partes, porque si no, no me entero.
Pero Irene, ¿y lo que te dice de ti esta asignatura? Tú ya, fíjate,
es que yo me acuerdo cuando tú hablaste conmigo y ya sé que decir ahora que no puedo tal... No, pero es que de verdad no lo entiendo. O sea, no es que no lo haya intentado y tal, no, es que no lo entiendo.
Pero lo que te dice de ti, me refiero, las asignaturas, más allá de los contenidos concretos, te enseñan una forma de ver las cosas, pero sobre todo, de cómo ves tú las cosas. O sea, al final lo que tú Cierto. Aprendes es a conocerte y a decir, ¿cómo llego yo a entender esto? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi camino? Entonces tú buscas tu camino, ¿vale? Para intentar entender las cosas. Que es diferente que el que hace Adrián, diferente que hace Alberto.
Claro.
Y puedes llegar al mismo resultado, ¿eh? Porque tú claro. tienes tu camino. Tú dices, desbrozas, despiezas, ves y tal.
Claro.
No sé qué.
Claro.
Eso no es un camino único, porque luego de repente estás ahí y te das cuenta, no, pero también, existe este, me lo acabo de ver, ¿no? Y de alguna manera te estás reconfigurando, te estás haciendo de otra manera. O sea, la asignatura te sirve para también conocerte a ti misma. Y ver tu enfoque, tu forma, descubrir nuevas formas. Eso es lo más importante que se aprende. Más que el resultado final, como decía Adrián, más que el cálculo objetivo, que salga bien. No es eso. Las matemáticas no son eso. Claro, ahora en bachillerato tienes unos exámenes, una evaluación, una nota, te condiciona la entrada a la universidad. El enfoque va a ser de cálculo, que te salgan bien las integrales y tal. Si hicieras matemáticas, y ayer estuve hablando con un amigo mío que está en primero de carrera, está haciéndolo en Bordeaux, en Francia. Y me hizo una especie de entrevista de qué son las matemáticas y la física porque le hacía falta para su carrera, ¿no? Y hablando un poco de eso, él dice, joder, es que lo que yo estoy haciendo ahora de matemáticas en la carrera no me lo han enseñado nunca. Porque me han enseñado a calcular cosas y ahora descubro que las matemáticas no son eso, es otra cosa.
Eso me ha pasado a mí este curso.
A mí también. Pero
bueno, pero
más.
Mira, si pasa este año, no está mal.
Molan más porque es verdad que cuestan más... Pero porque no estamos acostumbrados, pero molan más, es más interesante, eso es verdad.
Yo me acuerdo cuando un examen que le ayudé a Alberto, de estos de para repasar, con los exámenes prueba que pusiste en Classroom, había un ejercicio que me acuerdo, porque es que decía, encuentra una inecuación, o sea, haz una inecuación que no tenga solución. Y le pongo, Alberto, literalmente en la hoja, x elevado a 2... era x elevado a 2 menor que 0. Ya está. Y Alberto dice, ¿y así de fácil? Y digo, así de fácil. No. Esa es la respuesta.
Y después lo piensas y dices...
Claro, un número elevado a 2 siempre va a ser positivo. Pero si eso no lo piensas, o sea, al final hay mucha gente que eso no lo ve, solo lo...
Quiere hacer la cuenta,
claro.
El cálculo, y no quiere pensar lo que le está pasando, ¿no? Bueno, es que es casi ya menos 5 minutos, tenemos que tenemos una formación, os dejo que despidáis el programa, pero eso tiene mucho que ver con la ambición que hemos dicho, ¿vale? Porque la ambición consiste en integrar lo que uno va aprendiendo para conocerse a sí mismo y para proyectarse más allá. Entonces hay que ser ambicioso en todas las materias que uno tiene, porque al final no son materias que están fuera de sí, sino están dentro, contribuyen a que tú crezcas también, ¿no? Y a que te configures, a que se te caigan los esquemas, a que hagas otras cosas, ¿no? Entonces, la ambición consiste también en aprender, me parece una ambición enorme para toda la vida, que no termina, ¿eh? Yo, para mí es la mayor ambición que tengo.
La vida es como las matemáticas, ¿no? Hay momentos compatibles, incompatibles.
Sin solución.
Hay indeterminaciones, hay cosas inexplicables, pero al final siempre hay una manera. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que, no sé, os haya gustado, lo hayáis escuchado bien, hayáis pensado mucho la ambición, las matemáticas, como se nota que somos de ciencias.
Sí, la verdad que sí.
Así que
nada. Pues nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento. Luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta. Pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse, se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Puede que nunca te calibre. Corazón, siempre irás por libre.